¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
Igualmente, junto a Javier Panza, doctora, acá estamos compartiendo este espacio y queremos compartir con usted también y con nuestros oyentes esto que tiene que ver con esta primera jornada de vacunación para el sector vulnerable de nuestro país. Empezó con personas de 85 años que fueron incluso presentando su cédula de identidad, acompañando, claro, de un familiar. Y bueno, esto trae esperanza, doctora.
Así mismo, realmente fue una jornada que dentro de todo bastante especial poder verle a las personas mayores que estuvieron resguardadas durante un año que hayan podido acceder a la vacunación, realmente es motivo de esperanza.
¿Cómo está el reporte con respecto a la concurrencia, doctora Viviana? ¿Qué están notificándoles en la zona Asunción, Central, o también podríamos hablar de otras ciudades del país?
Bueno, nosotros estuvimos con un equipo del Ministerio de nivel central, tanto del PAI como de Servicios de Salud y esta dirección, visitando algunos vacunatorios, y la verdad es que la concurrencia es bastante importante. Obviamente se entiende, es la primera jornada, hay bastante ansiedad también de parte de la ciudadanía por recibir los biológicos, y en general una jornada que todavía no terminó. Ahora esto continúa dependiendo del vacunatorio, pero en general la mayoría de ellos van a continuar hasta las 19 horas, y bastante bien, digamos, dentro de todo lo que cabe. Algunos pudieron inmunizarse desde sus vehículos, otros bajaron a esperar en los vacunatorios, y bastante buena realmente. Yo diría que hasta el momento no tenemos mayores inconvenientes.
¿No hay reportes de algún tipo de reacción durante esos 30 minutos que se le hizo esperar a la gente, doctora?
Hasta este momento no, pero tengo que tener en cuenta que lo que es la vigilancia de los efectos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas se hace durante 30 días. Sí, lo más estreso son los primeros 30 minutos tras la aplicación de la vacuna, y luego igual se sigue monitorizando la aparición de cualquier evento durante 30 días. Entonces, hasta el momento, en lo que vamos de la jornada, no tenemos mayores reportes de efectos adversos.
Doctora, la gente, los mayores que son extranjeros, ¿cómo es esa cuestión? Porque se generó también cierta duda con respecto. ¿Pueden acercarse a vacunación?
Disculpame, ahora mismo las personas que pueden acudir, digamos, sin agendamiento previo, son las personas mayores de 85
sí,
años.
Sí.
Es decir, 85 años en adelante, 85 años cumplidos de acuerdo a la terminación del número de cédula. ¿Sí?
Correcto. No, yo digo, estoy hablando de extranjeros, o sea, que gente que es residente.
Sí, las personas residentes, si ya tienen cédula de identidad paraguaya, tienen que pueden acudir de la misma manera. Y luego estaríamos haciendo una puntualización especial, no se le va a dejar afuera a nadie, pero para poder seguir con el proceso de forma ordenada, vamos a hacer una aclaración especial para las personas que todavía no cuentan con el documento paraguayo, considerando que hay algunas que tienen el documento en trámite o que está pendiente de ser emitido, o incluso aquellas que están acogidas al sistema de refugio. Entonces, no quisiera dar una información imprecisa ahora, pero se va a hacer una puntualización especial con respecto a este tipo de situaciones que vamos a estar comunicando en la brevedad posible.
¿Tenemos dosis suficientes para la gente que está en esta etapa, en esta franja?
Bueno, nosotros, como ustedes saben, el proceso de adquisición de vacunas ha sido bastante complejo. Ha llegado, como se dice, a cuenta gotas. Entonces, antes de seguir esperando tener la cantidad, obviamente, ideal, ya el Ministerio ha tomado la decisión de empezar a vacunar a las personas mayores y más vulnerables. Por eso es que esta estrategia de hacer por día y por terminación de cédula nos va a permitir, al finalizar cada jornada, poder hacer un balance y ver la modificación que haga falta con respecto a las dosis que van quedando. Obviamente, una vez que sigamos recibiendo vacunas, vamos a poder progresar con el plan, y seguir inmunizando a toda la población según el Plan Nacional de Vacunas.
Estas líneas telefónicas para que la gente llame y diga, tengo un paciente o un familiar encamado y demás, ¿cómo están monitoreando? ¿Qué resultados tienen, doctora Viviana?
Sí, el teléfono no para. Las personas que están asignadas a ese call center están constantemente atendiendo las llamadas. Estamos buscando también la posibilidad de aumentar las líneas para poder tener una mayor capacidad de respuesta, que eso también va a ser hasta las 5 de la tarde que se termina la jornada, ellos no paran, ¿verdad? Hay una rotación de las personas para que puedan, digamos, seguir contestando. Entonces, lo que yo le quisiera decir a la gente que está llamando, en primer lugar, recordar que esta llamada es exclusivamente para agendar a las personas encamadas. Sí. Las personas que tienen vida propia no hace falta que llamen, directamente tienen que registrar.
60 años, ¿sí? Doctora.
Mayores de 60 ya se registran en la plataforma Vacunate, en la página del Ministerio. Y estas personas, los números de teléfono son exclusivamente para agendar la visita al domicilio de las personas mayores de 60 años que tengan dificultad para la movilización, es decir, están encamados, por ejemplo. Ajá. Entonces, ellos dejan sus datos, dejan en qué departamento, distrito, barrio viven, dirección, la causa básica o principal de la discapacidad para moverse, y entonces entran a lo que es el turno se asientan sus datos para que se les pueda después asignar un equipo de vacunación que acuda hasta su domicilio. ¿Sí? Entonces, lo otro que tienen que tener en cuenta es que, bueno, tienen que ir insistiendo porque los teléfonos están constantemente ocupados, entonces tienen que insistir, ¿verdad? hasta que entre la llamada, como se dice.
Bien. Y para tener un poco datos, ¿cuántas dosis están disponibles, doctora? ¿Cuántas ustedes apartaron para estos 3-4 días en realidad en que piden que los adultos mayores de 85 y más años vayan hasta los vacunatorios? ¿Cuántas dosis apartaron para esta franja poblacional?
Este grupo poblacional está recibiendo las dosis de Covaxin, que, como saben, habíamos recibido 100.000 dosis y van a inmunizarse con estos biológicos a 50.000 personas, guardando la segunda dosis para poder garantizar el esquema completo en esa persona que recibe.
Ya,
además de eso, también hay aproximadamente 2.000, casi 3.000 dosis, perdón, de AstraZeneca, que también están siendo utilizadas para inmunizar a esta población. Entonces tenemos en torno a 53.000 personas que van a recibir estas vacunas que están dentro de esa franja.
Significa que 53.000 apartaron así tipo en esta heladera, o vamos a guardar 53.000 para las personas que tienen 85 y más años que van hasta los vacunatorios que aparecen en lista, y para aquellos que llamaron que dicen que son encamadas, doctora.
Así mismo, obviamente la figura de apartar en una heladera no, ¿verdad? Pero no, sí.
Claro, es para graficar, doctora. Es para graficar que están guardando para esta franja poblacional, nada más.
Sí, así es.
¿Cada cuánto tiempo van a hacer un reporte o va a ser al finalizar las 17:30 horas de cuántas aplicaron en el día, doctora?
Bueno, nosotros hacemos dos cortes al día más o menos para ver los datos, porque tengan en cuenta que los vacunadores están aplicando las vacunas, monitorizando la aparición de efectos adversos, haciendo firmar los consentimientos informados, y a la vez tienen que cargar los reportes de las personas vacunadas para poder saber estos números en tiempo real. Entonces hacemos dos cortes, uno a la mañana temprano y otro uno al mediodía y otro al finalizar la jornada, y con eso vamos viendo cómo evoluciona la vacunación. Entonces, probablemente al final de la noche tendríamos lo que fue la jornada del día de hoy y se podrá hacer algún ajuste necesario con respecto a los vacunatorios. Si hay alguno que necesita algún refuerzo, enviar más dosis o avisar que ya en tal lugar no quedan, cuestiones así se harán seguramente a primera hora de la mañana o a la última hora de la jornada del día de hoy.
Si tuviste COVID, se sugiere que se espere un mes para la vacuna, doctora?
Así es. No se debe vacunar ninguna persona que esté cursando con fiebre o con ningún síntoma respiratorio, y aquellas personas que padecieron COVID deben esperar al menos un mes para inmunizar.
Y si te aplicaste, por ejemplo, ya la vacuna contra el COVID y te querés aplicar la antigripal, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que esperar?
Sí, se debe esperar 15 días desde la segunda dosis de la vacuna COVID para la administración de la antigripal.
Segunda dosis.
Para cualquiera de las vacunas se debe esperar 15 días al menos de la vacunación de la segunda dosis, excepto en el caso de la AstraZeneca, que el intervalo de espera son 3 meses. Para la segunda dosis, entonces, en ese caso, se puede aplicar entre medio, digamos, la vacuna antigripal.
Claro, por ejemplo, si me aplico ahora contra la influenza, tengo que esperar 2 semanas para contra COVID.
Así mismo. También. Así mismo. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo con personas mayores de 85 años que a lo mejor les toca mañana por su terminación de cédula? Pero como se aplicaron la semana pasada la antigripal, van a tener que esperar hasta que tengamos el calendario de la semana que viene para saber si les va a tocar ya la semana que viene o van a esperar un poco más para la vacuna COVID. Pero no se deben acercar a recibir la vacuna COVID aquellos que se acaban de inmunizar con la vacuna de influenza.
Doctora, ¿qué datos manejan ustedes con respecto a la vacunación en el barrio obrero, en el hospital de barrio obrero con relación al personal de blanco? ¿Hubo algún error?
Tenemos un reporte todavía que estamos en investigación de intercambio de dosis, pero esto es bastante preliminar. Ahora mismo se encuentra un equipo técnico trabajando con el equipo del Hospital Barrio Obrero para poder analizar lo que ha ocurrido y poder realizar los informes y las correcciones que hagan falta.
¿Pero qué es lo que aparentemente ocurrió, doctora?
Un intercambio de dosis de vacuna, es decir, tocaba la segunda dosis de la vacuna A, por decir, y aplicaron una vacuna B. Intercambiaron las dosis para la segunda aplicación.
¿Y se sabe a cuánta gente?
Hay un número estimado, pero no quiero dar un dato impreciso, porque como mencioné recién, están en investigación ahora. Están ahí en el lugar ahora mismo recabando los datos para no también levantar alarmas innecesarias, pero sí es un número de personas no despreciable.
¿Qué es un número no despreciable, doctora?
¿20, 25, 30?
Sí, más o menos, en torno a ese número, un poco más de 30 personas.
¿Podría llegar a 40, doctora?
Y probablemente, como decía, esto son errores humanos que ahora mismo estamos trabajando en eso, en evaluar la magnitud del impacto que eso pudo haber ocasionado y trabajando en ajustar y tomar las medidas de corrección para que no vuelva a pasar una situación como esta. De todas maneras, no hay reportes de efectos adversos severos en estas personas que se están estudiando.
¿Pero ya se tiene identificada a todas estas personas, doctora?
Sí, se tiene identificado. Estos son datos obviamente confidenciales. Nosotros no podemos divulgar quiénes son estas personas. Esas personas fueron ya comunicadas algunas, otras van a ser comunicadas y se les va a hacer un estricto monitoreo de su condición de salud para asegurar que no haya ningún efecto adverso asociado.
Claro,
tomar las medidas rápidas.
Cuando yo digo nada más, si es que ya están identificados, es para darle seguimiento, como usted está diciendo.
Exacto,
lo van a hacer,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero hasta este momento, sin consecuencias.
Así mismo, hasta este momento sin ninguna consecuencia grave.
¿Recibieron la primera dosis qué tipo de vacuna?
Por ejemplo. Lo bueno, entre comillas, es que la misma plataforma de vacunas, ambas fueron virus atenuado. Por lo tanto, el intercambio no fue entre marcas, pero no entre tipo de plataforma. Entonces, en ese sentido también no es un gran cambio.
Quiero insistir con esto para cerrar y vamos a estar pendientes de esa tarea. ¿En el INGAVI no se hace vacunación, doctora?
No se hace a la ciudadanía, solamente al personal de salud. Eso es algo también para descomprimir un poco a los hospitales respiratorios y también proteger a la ciudadanía de llevarlos a lugares donde hay muchas personas con COVID, de manera a proteger un poco, ¿verdad? Entonces se está tratando de derivar a los vacunatorios que no son en hospitales COVID. Entonces,
pero en la lista aparece, doctora Viviana.
No, en la lista que da el IPS aparece Ingavi. Hoy el doctor, el gerente de salud del IPS, el doctor Batista, dijo que Ingavi no, porque es hospital COVID.
Exacto, exactamente. A la noche sacamos la aclaración de cuáles eran aquellos lugares que solamente son para vacunación de personal de salud. Y estos se mantienen siendo el IPS Ingavi, el Instituto de Medicina Tropical, por ejemplo, también es exclusivo para personal de salud. Y para la ciudadanía están los demás vacunatorios que están socializados.
Claro, porque en el caso de los privados, hoy el doctor Brustein nos decía que el Británico sí está habilitado como vacunatorio, pero Las Lomas no.
Así mismo, así mismo. Uh-huh.
Bueno, doctora, creo que por ahora lo más resaltante de esto que tiene que ver con la confirmación que nos hace la doctora con relación a las vacunas alteradas, por utilizar un término, y a las que se está dando seguimiento. Son 40, más o menos, los de blanco que recibieron una vacuna que no debería ser la que corresponde.
Doctora Viviana, no es la que corresponde. De despedirnos nada más, ¿qué información oficial tienen con respecto a la llegada de las vacunas contra la influenza?
Estamos aguardando el arribo de estas vacunas en más o menos para la segunda mitad, ya obviamente del mes de abril, sería ya más cerca del final del mes.
Cerca del final del mes. Que ya tienen todo luego un esquema bien claro con respecto a esa vacunación, doctora Viviana.
Sí, así es. Esta es una campaña que el PAI y las regiones sanitarias tienen experiencia de varios años ya de hacer. Probablemente se va a solapar con la campaña de COVID que va a continuar seguramente en esas fechas también.
El equipo de que vacuna contra la influenza es otro, perdón, contra el COVID es otro equipo, ¿no es el mismo equipo que vacuna contra la influenza, doctora Viviana?
Los vacunadores son los mismos siempre. Lo que se hacen a veces son reforzar las brigadas de vacunación o desdoblar, por ejemplo. De hecho, que ya están trabajando de esa manera porque el esquema regular del PAI continúa. Es decir, los niñitos deben seguir recibiendo sus biológicos en el tiempo que les corresponde. Entonces, se desdoblan los equipos o incluso se refuerza con recursos humanos también capacitados para la vacunación.
Gracias, doctora. Muy gentil, como siempre. Muy amable.
Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Adiós.